Vinga, i anem directament amb la següent entrevista, perquè ara canviem d'assumpte, parlem de criança, de límits, de com ens relacionem amb infants i adolescents en el marc del cicle de xerrades per a famílies i docents del curs 2025-2026. Avui, a la sala de plens, a les 17 hores, es farà la conferència de la disciplina positiva no funciona, educar amabilitat, respecte i límits és possible, a càrrec de Maria Soto, psicòloga i fundadora del projecte Educa Bonito. Recordem que cal reservar assistència al 971-32-12-71. Maria Soto, bienvenida. Hola. Hola? Maria Soto. Maria Soto no contesta, de moment. Recordem, perdó, una rectificació, que aquesta xerrada per a famílies no és avui, és el dijous a les 17 hores a la sala de plens es farà aquesta conferència, la disciplina positiva no funciona, educar amabilitat, respecte i límits. Ara sí tenim Ana Maria Soto. Maria Soto, buenos días. Bé, no aconseguim contactar de moment amb la Maria Soto. Crec que la tenim al telèfon, però està costant doncs, fer aquesta interconnexió, que passi d'un costat a l'altre, diguem. En fi, problemes tècnics. Bé, de totes maneres, una xerrada bastant interessant, no?, sobre com criar límits, com criar els infants i establir límits, una cosa que de vegades costa bastant. Sobretot bé, quan ja comencen a ser una mica més grossos i a desenvolupar aquesta personalitat. En parlem ara sí amb la Maria Soto. Maria Soto, bon dia.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hemos tenido problemas para conectarnos, pero bueno, sí. Veo que ya lo hemos conseguido.
Sí.
A ver, el título de esta charla tiene un mensaje, tiene una afirmación, que es la disciplina positiva no funciona. ¿Es como retórico? ¿Funciona o no funciona la disciplina positiva?
Bueno, hemos jugado, la verdad, sí que confieso un poquito con el nombre.
Vale, vale.
Es un poco, bueno, la disciplina positiva llegó a España hace ya pues más de 10 años, ¿no? Entonces se ha compartido mucho, coincidió con el boom de las redes sociales, entonces ha habido como mucha sobreinformación y a veces toca revisar. Entonces vale. Sí que es verdad que hay mucha gente que se acerca a profesionales y dice, es que no me funciona y tal, porque hay que revisar cómo se está compartiendo. Entonces, bueno, era un poco la idea, ¿no?, de volver a explicarlo desde el principio, despacito, que se entienda bien y sobre todo de una manera más concienzuda, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden explicar con un reel, por ejemplo.
Totalmente. Tú tienes como un proyecto, ¿no?, que se llama Educa Bonito.
Sí.
Y te hago la pregunta, ¿se puede educar de una forma bonita? ¿Siempre es bonito o hay un lado complicado y trabajoso ahí?
Bueno, es que bonito no es incompatible con complicado, o sea, la idea, mira, yo lo llamé así en mi proyecto Educa Bonito porque en una época así de mi vida que tenía un par de dificultades, mi madre me dijo, mira, no intentes hacerlo bien, porque no sabes si te va a salir bien, en cambio, si intentas hacerlo bonito, vas a disfrutar del proceso y va a salir más tuyo, ¿no? No tan condicionado por cómo tiene que ser o no tiene que ser, ¿no? Entonces eso me lo llevé, vamos, para todo, ¿no?, en la vida. Entonces, claro, educar puede ser muy bonito si precisamente no le quitamos la parte de disfrutar, sin un poquito el tema de las autoexigencias y las expectativas con los peques. Hay un poco como, en algunos casos relativizar y en otros casos apretar. Entonces, es buscar un equilibrio. Y al final, claro, acaba siendo bonito, pero tenemos que darle espacio para conflictos, para solucionarlos, para aprender de ellos. O sea, es una cosa como que a largo plazo se ve lo bonito que ha sido. Y eso pasa en la mayoría de las familias.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo ponemos estos límites con amabilidad? ¿Cómo ponemos estos límites? ¿Cómo educamos sin, digamos, pues ponernos agresivos o sin desesperarnos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues mira, un poquito lo que vamos a hablar en la charla es que de cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? O sea, cómo puede ser que hasta ahora todo haya funcionado bien y ahora de repente necesitemos un coach para educar, ¿no? Pues se trata un poco de volver a revisar que precisamente el ser humano lo que necesita es pertenecer a un grupo de manera importante, significante, ¿no? Entonces, estamos pasando ya una época larga en la que los niños juegan, reciben, hacen lo que quieren y tal, y no tienen mucha oportunidad de aportar, pero porque los mayores no les dejamos, porque estamos conciliando a los niños en vez de integrándolos, por así decirlo, en la sociedad de una manera útil, ¿no? Entonces, cuando un niño puede ser útil, cuando puede aportar, cuando ve que importa lo que hace, ese niño o esa niña intenta participar de una manera coherente con el grupo, ¿no? Entonces, es un poco, en la charla explicamos cómo los niños antes sí que aportaban a la sociedad de una manera más equilibrada y ahora cada vez es más que se entretengan, que jueguen, que no molesten. Entonces, esa para nosotros nos viene muy bien a los adultos, pero a los niños lo que les hace sentir es que no les tenemos en cuenta. Entonces, los límites son más fácil que funcionen cuando los niños, por ejemplo, ayudan a poner esos límites, entienden esos límites, ¿no? ¿Por qué tengo que recoger? Bueno, no solamente porque yo te mando, sino porque vas a entender los beneficios de que la casa esté recogida, ¿no? Entonces, nosotras venimos de una tradición conductista de haces lo que yo te digo, desde una verticalidad, porque yo soy el adulto y mando, y tú solamente me tienes que obedecer. Entonces, la disciplina positiva nos da herramientas para que el niño o la niña entienda el contexto y entienda igual que nosotros el beneficio de que la casa esté recogida. Por lo tanto, acabará recogiendo. Sin necesidad de amenazas, sin necesidad de... No, porque los niños son personas también. Y entonces es eso, un poco la idea.
Muchas veces los niños pues buscan el límite, ¿no? Lo buscan. ¿Cómo lo hacemos? Porque... también muchas veces también los padres se sienten un poco ya se cansan.
Claro, el límite lo buscan precisamente, mira, lo has expresado muy bien, lo buscan porque ¿para qué lo buscan? Lo buscan para sentirse seguros, para ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. Entonces, cuando los niños, lo que te decía antes, si forman parte de la toma de decisiones de los límites y entienden por qué se deciden así los límites, hombre, algunos límites no los pueden decir los niños, obviamente, ¿no? Pero cuando forman parte de, por ejemplo, las rutinas de la casa, los planes que hacemos, son cosas más pequeñitas, ¿no? Que los niños pueden participar, oye, pues mira, pues en el menú semanal lo hablamos entre todos, lo decimos entre todos, los niños al final no sienten tanta necesidad de traspasar el límite, porque ya lo han entendido. Ya han entendido que cuál es mi lugar en esta familia. Esos son los límites, al final, que cada uno sepa qué lugar ocupa. Son límites personales que se conectan unos con otros para ser una comunidad. Entonces, la idea es que el niño no necesite, por ejemplo, pisar tus límites, que tenga claro los suyos, o sea, qué lugar ocupa él en la familia, y no tener que estar, por así decirlo, tocando el lugar de los demás, ¿no? Y que tenga muy claro, y eso se hace pues a través de lo que te dije antes, ¿no? De la significancia. O sea, yo sí sé, pues eso, yo qué sé, pues la familia a mí se me conoce pues como la que hace reír a todo el mundo. Bueno, pues yo tengo esa especie de lugar, entre comillas, en la familia, ¿no? Entonces, voy creciendo desde ahí, desde mi límite, desde y luego, claro, entender los límites de las normas, por así decirlo, que nos ayudan a convivir mejor, ¿no? Pero, insisto, tienen que entenderlo, porque muchas veces se lo imponemos y simplemente queremos que lo hagan. Pero a veces se lleva un tiempo que entiendan ese límite. Y por otro lado, también fundamental, para que los límites funcionen, tienen que ser revisados habitualmente. O sea, no puede ser un límite, por ejemplo, estas normas que se ponen en clase en septiembre y son las mismas en junio. No, porque los niños van cambiando. Lo que hacen los niños constantemente es cambiar y crecer. Entonces, no valen los límites de hace 3 meses. No, hay que revisarlos porque hemos crecido, hemos aprendido, hay cosas que no han salido y hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, claro, lo que creo que nos estamos olvidando a veces un poquito como sociedad es que la maternidad, la paternidad, acompañar a la nueva generación que viene es un trabajo a tiempo completo.
Totalmente.
Y no lo estamos viendo así, claro, no lo estamos viendo así. Entonces, cuando estamos con ellos, cuando sea que estemos con ellos, necesitamos herramientas que sean como más certeras, por así decirlo, ¿no? Porque ya pasamos poco tiempo con los peques, desgraciadamente, ¿no? Por conciliación y demás, pues por lo menos que el tiempo que estemos con ellos sea más aprovechado y mejor aprovechado, ¿no? Y por eso la disciplina positiva ayuda mucho a eso, a crear vínculos estables y sólidos. Pues con las pequeñas cosas del día a día.
María, ¿a partir de qué año más o menos pueden servir estas técnicas? ¿A partir de qué año los niños pues empiezan a necesitar pues esos límites, esa sentirse, ¿no? Comunicarse, sentirse parte, como estabas explicando antes.
Pues mira, desde antes de que nazcan, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? La comunidad, el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces, en el momento en el que no estamos hablando solamente de educación, estamos hablando de relaciones personales, de relaciones sociales, ¿no? Entonces, es entendido así muy muy sintéticamente, es entender las relaciones de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Nosotras estamos en un sistema vertical, unas personas mandan y otras tienen que obedecer, ¿no? Pues educar con la disciplina positiva, con la pedagogía adleriana que viene de ahí, es entender que cada nuevo ser que va llegando forma parte de la tribu con los mismos derechos y las mismas potencialidades que el resto, ¿no? Entonces, ya desde que nacen, desde muy pequeñitos, si ya solamente la mirada, solamente la manera que tenemos de mirarles, cambia totalmente su crecimiento. O sea, si tú un niño lo miras frágil, inmaduro, por completar, a medio hacer, ese niño va a tener esa siempre como esa losa de estoy a medio hacer. En cambio, si un niño lo miras con pleno potencial, tiene un futuro por delante, es un ser ilimitado, ese niño va a crecer de otra manera. Entonces, la disciplina positiva, además de herramientas prácticas para el día a día, también es una actitud. Es como una mirada hacia las infancias que las capacita, que las incluso es también muy, muy, muy importante para infancias con diversidad, con cualquier tipo de necesidad especial. Es fundamental esa mirada, porque al final todos hemos venido aquí, pues eso, a ocupar un lugar de importancia y a desplegarnos en ese lugar, ¿no? Entonces, desde que nacen, ya podemos empezar.
Pero, a ver, como toda tribu, ¿no? Tú explicabas, es una tribu al final, las tribus también tienen sus normas, ¿no? Efectivamente.
Sí, fundamentales.
¿Y qué pasa cuando un niño pues no las quiere cumplir? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es una estrategia? ¿Cuál es una actitud? ¿Cuál es una, pues eso, cómo lo podemos gestionar este momento tan, tan tenso que se crea, ¿no? Cuando dices, es hora de ir a dormir, te dice, no, no quiero, o no te subas ahí porque es peligroso, no quiero, me subo, ¿qué hacemos?
Sí, claro, mira, una de los, porque el hecho de por qué ha triunfado tanto la disciplina positiva en todo el mundo es porque tiene como ese típico manual de instrucciones que se dice que no traen los niños, pues lo trae. Cada conducta que hace un niño, sobre todo si es disruptiva o peligrosa, es un mensaje. O sea, el niño no te está diciendo no me quiero ir a la cama. El niño te está diciendo, a través de ese no me quiero ir a la cama, te está diciendo que, pues eso, hay cuatro mensajes en cada conducta, ¿no? Entonces, la disciplina positiva nos enseña a descifrar esos cuatro mensajes que atienden a cuatro necesidades. O sea, el niño, para sentir que forma parte de la tribu, hay cuatro necesidades, que esto lo contaremos en la charla, ¿no? Entonces, cuando el niño no siente que tiene cubiertas esas cuatro necesidades, va a buscarlas. ¿Cómo? Con una conducta disruptiva. Entonces, lo que se trata es de, en vez de decir, es que este niño no quiere irse a la cama, es que me está desafiando, es que al final y empezamos a pensar historias de cómo va a ser dentro de 10 años. Dios mío, me va a acabar pegando y cuando sea más alto que yo y tal. No, es pensar que ese momento no es que el niño se esté portando mal o que esté queriendo saltarse los límites, tal. No, ese niño nos está diciendo algo con esa conducta. Porque otra de las cosas que hablamos en las formaciones es que los niños no realmente no aprenden a hablar hasta los 7 años. O sea, cuando son pequeñitos, 3, 4, 5, hablan mucho, pero realmente no están entendiendo las situaciones que están viviendo.
Entonces, repiten, hablan, ¿no? Cosas.
Bueno, y también generan lenguaje nuevo, pero me refiero a los códigos sociales, a cómo pertenecer a las situaciones. Ellos no entienden la mitad de las veces. Entonces, esas conductas son mensajes. Es decir, no, yo me siento fuera. Cada vez que un niño tiene una conducta así, que tú dirías, bueno, pues se está portando mal, entre comillas, lo que te está diciendo esa conducta es, yo me siento fuera. No me estás teniendo en cuenta de alguna manera. Entonces, claro, es, por un lado, entender cómo se detectan esas cuatro necesidades y luego atender esas cuatro necesidades ya de manera preventiva para que el niño no necesite sacar esas actitudes. Entonces, es como un idioma nuevo.
Pero muchas veces, digamos que, yo qué sé, si un niño siempre una primera vez ve una cosa y a lo mejor le da como el impulso, ¿no?, de querer tocarla.
Sí, eso, claro, eso dependiendo, mira, lo que te comento de lo que te acabo de hablar es el tema de las necesidades de pertenencia, pero esto se da a partir de los 3 años. Antes de los 3 años, los niños básicamente son cachorritos que están intentando entender el mundo, mientras están intentando entenderse a sí mismos también, ¿no? Entonces, claro, muchas conductas antes de los 3 años también se pueden ser entendidas como mensajes, por supuesto, pero muchas veces los adultos estamos mirando esas conductas siempre con el filtro de está bien, está mal. ¿Sabes? Y cuando realmente un niño tiene su propia lógica privada, un niño, pongo ejemplos, ¿no? En las formaciones, ¿no? Un niño de repente toma una decisión y el adulto lo que siente es ganas de castigar, pero el niño en su interior no está entendiendo por qué le están castigando, porque para él, imagínate, si yo le meto el dedo en el ojo a mi hermana, viene mamá corriendo, entonces yo lo que quiero es que venga mamá, pues lo mejor que puedo hacer es meter el dedo en el ojo a mi hermana. O sea, para el niño es súper lógico y para el niño no está mal, porque el niño todavía no ha entendido, pues es lo que dices, lo que son los límites, respetar a los demás, todavía no lo ha entendido. Pero para el niño no entiende por qué recibe luego un castigo. Entonces, la comunicación con los niños de menos de 7 años es fundamental. Es fundamental para que puedan aprender esos límites, esas normas, y que no, y que sientan que aunque haya normas y límites, les tenemos en cuenta y forman parte de la tribu.
Después, muchas veces cuando uno pone estos límites viene pues la rabieta, ¿no? El
Sí.
llorar. Esa situación también muchas veces para los padres es complicada, requiere de
Sí.
paciencia. ¿Cómo se puede llevar mejor? Si es que se puede, simplemente hay, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo manejamos la rabieta en ese momento?
Pues mira, las rabietas, yo muchas veces lo cuento, ¿no? Las rabietas realmente son como pequeños ataques de pánico que tiene un niño, porque es la rabieta es el equivalente a eso en un adulto, ¿no? El niño cuando siente que no entiende absolutamente nada y se siente totalmente desamparado, su sistema nervioso autónomo no es algo consciente que hagan, es su cuerpo que activa la modalidad peligro, la supervivencia, entonces saca eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ser humano está muy desconectado de sí mismo. Los adultos nos hemos olvidado de que la gestión emocional nunca es de uno en uno, siempre hay corregulación. Entonces, si nosotros entendemos que a más calma que yo tenga, antes de calmar al niño, lo afrontaríamos de otra manera. O sea, el niño va a tener, nuestro cuerpo cuando, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta llevar la rabieta? Porque nuestro cuerpo se está empezando a corregular con su sensación de peligro. Nuestro sistema nervioso autónomo ve a una cría nuestra llorar a todo lo que da y lo primero
Claro.
que siente es, oh Dios mío, le está pasando algo malo, cuando a lo mejor lo que está pasando es que quería un chupa y tú no se lo compras. Entonces, mentalmente hay que entrenarse, no en esos momentos, sino en momentos de calma, entrenarse y decirle a nuestro cuerpo, cuando nuestro bebé llora en un supermercado, no está su vida en peligro, simplemente es que está aprendiendo a vivir. Entonces, cuando hacemos ese tipo de entrenamiento mental, poco a poco vamos aprendiendo a gestionar nuestra calma para que el niño se pueda corregular con nuestra calma, para que el niño diga, mira, yo estoy llorando aquí muchísimo, pero mamá está tranquilísima, no me está mandando que pare de llorar, no me está riñendo, está tranquila, bueno, pues será que no hay peligro. Entonces el
Claro.
niño va bajando la intensidad, porque todo es una señal de peligro que se activa en su cuerpo. Entonces, bueno, las rabietas también, en una charla o en una entrevista no da tiempo, pero las rabietas también habría que revisar la frecuencia, habría que revisar los momentos en los que se dan y hay veces que hay patrones fisiológicos en la rabieta. O sea, hay veces que el niño hay algún tipo de desequilibrio que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con alguna necesidad básica que hace que ese sistema nervioso autónomo esté más, por así decirlo, a la que salta. ¿Sabes? O sea, son niños que a lo mejor necesitan pues una revisión médica, no psicológica, ni siquiera los padres, sino, bueno, hay muchos factores que incluyen el que el sistema nervioso autónomo esté irritado, por así decirlo, ¿no? Hay, pues ya te digo, desde intolerancias alimenticias, temas posturales, porque claro, son cuerpitos que están creciendo. Entonces, hay muchos factores. La rabieta es un mundo, pero lo fundamental es entender la corregulación. Si tú te calmas, el niño se calma antes.
María, ¿sientes que últimamente hablabas de sobreinformación? ¿Sientes
Sí.
que los padres ahora tienen muchos inputs de cómo tienen que hacer
Sí.
las cosas? Mucha presión sobre
Sí.
la crianza de una forma, la crianza de otra, que el si el método no sé qué, el método
Sí.
no sé cuánto. ¿Cómo podemos rebajar un poco esto también?
Mira, yo siempre le comento, yo cuando empecé, yo empecé puerta a puerta pegando carteles, no había redes sociales y eran charlas con gente que tenía interés y curiosidad, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales han hecho un boom tremendo y muchas veces yo siempre siento que hay como buena intención detrás,
Sí.
pero no es el medio, ¿no? No es el medio. Yo, por ejemplo, yo trabajo desde mi web, o sea, las redes sociales las tengo simplemente para que la gente sepa lo que hago en la web y el que quiera que venga a la web, que va mucho más despacio, que va mucho más personal, que va mucho. Entonces, yo creo que los padres, mi consejo sería seguir su intuición, o sea, si nosotros tenemos hijos es porque estamos preparados para ser padres y madres. Y que yo buscaría, si nos vamos a fiar de alguna persona que nos pueda acompañar en la crianza, que nos pueda aconsejar, etcétera, yo buscaría coherencia. Coherencia, porque hay mucha gente que está hablando de disciplina positiva en redes y está haciendo ofertas flash y descuentos de Black Friday. Eso es condicionamiento. O sea, una persona que te diga cómo educar a tus hijos sin condicionales no te puede condicionar para que le compres sus cursos.
Totalmente.
Entonces yo creo que los padres deberían fijarse en una coherencia de que la persona. Es que igual que el médico, tú vas a un médico, está fumando y lo ves obeso al médico y tal, y dices, bueno, pues quizás este señor no es muy coherente con lo que, ¿no? Entonces, está un poco igual, ¿no? No, una persona que se ha vendido totalmente a las redes y que nos está ofreciendo un consejo de crianza y luego vendiéndonos una aspiradora al minuto siguiente. Yo respeto mucho a todo el mundo, pero yo no lo cogería como referente. Entonces, y también, pero lo fundamental es la intuición. O sea, que las familias vuelvan a recuperar la intuición, que no todo el mundo necesita ayuda para educar. A veces hace falta parar y escuchar a tu propia intuición, porque ya te digo, si somos madres, si somos padres, es que somos capaces de hacerlo.
Luego, no sé si nos puedes hablar un poco de tu proyecto Educa Bonito, qué servicios ofreces, que, bueno, no sé, por si a algún padre le interesa profundizar más, ¿no?, en esto.
Sí, pues mira, yo ahora mismo, como te comentaba, yo a lo que me dedico fundamentalmente es pues a divulgar, pues esta manera de educar, y lo hago a través de charlas o formaciones, que esto suele, bueno, me suelen llamar mucho de colegios, por ejemplo, ¿no? A través de las asociaciones de madres y padres, o mismo el propio colegio, pues para formar a sus docentes, ¿no? Después también puedo acompañar de manera individual, o sea, obviamente hay familias que quieren tratar su caso individual, ¿no? Normalmente intento hacer así como terapia breve, ¿no? Que no sea una dependencia, no sería coherente, ¿no? Con lo que acabo de decir, ¿no? Intento un acompañamiento de empoderamiento a la familia para que ellos mismos se sientan capaces de superar sus problemas familiares. Y después tengo una membresía en la web que ahí cuelgo vídeos y artículos diarios, con mucha calma, pero son prácticamente diarios, con recursos, con consejos, con ejemplos. Entonces es una membresía en la que tú pues formas parte, y después también tenemos aparte reuniones cada 15 días. La gente que forma parte de esta membresía, pues cada 15 días se puede reunir conmigo vía Zoom y hablamos temas y bueno, hacemos un poquito de comunidad también en coherencia con lo que estamos diciendo.
Molt bé, doncs María Soto, psicòloga i fundadora del projecte Educa Bonito, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i que vaya muy bien pues esta charla que vais a hacer el jueves en la sala de plenos. Ojalá vaya mucha gente y sea de ayuda para los padres y madres de Formentera.
Sí, ojalá, y bueno, yo pondré mi granito de arena, intentaré que sea por lo menos también un poco divertida, que a veces estos temas parece como que nos ponemos muy serios, tiene que ser divertido que estamos hablando de peques, así que vamos a jugar un poco también.
Fantástico, María, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, un saludo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.